línea telefónica. Continuamos, Rueguito. Doctor, ¿cómo estás? Buen día.
Pepe, buen día. Buen día a toda tu audiencia.
Y ya, bueno, ahí estamos con Julio, que todavía estaba... Le gusta mucho esa canción a Julio, por eso no paraba. Bueno, doctor, no sé si tengo que preguntarte cómo estamos, porque veo que estamos complicados, ¿no?
Mira, Pepe, siempre lo dije desde un comienzo, ¿verdad? Que al llegar al punto donde vamos a estar rebasados en situaciones que realmente lamentamos, ¿verdad? Y hoy en día estamos llorando por la leche derramada que venimos advirtiendo del año pasado, ¿verdad? Muchos dijeron que yo estaba exagerando, que estaba diciendo las cosas por decirlo mal, que quería publicidad, que quería promoción, que quería nada más que generar incertidumbre, pero hoy en día esa incertidumbre se volvió realidad. Y vivimos en un momento donde estamos realmente saturados, nos vemos realmente en situaciones que muchas veces en nuestra mano está el salvar, el darle oxígeno, no es salvar de la vida, sino más bien darle oxígeno al paciente que acude al hospital, como por lo menos para que no pase mal momento, ¿verdad? Porque la sensación de ahogo que tiene la persona es impresionante, es lo que vemos hoy en día.
¿Cómo están llegando los pacientes al hospital? ¿Ya con bastante complicaciones en el tema de sus pulmones, vamos a decir, su sistema respiratorio, o está llegando a tiempo, doctor?
Mira, existen las dos variantes. Existe la variante que toma con responsabilidad la enfermedad y existe la variante de personas que lo toman con irresponsabilidad de repente o falta de conocimiento, digámoslo así. Sí, se dejan estar sin consultar, sin ver, no van a la unidad de salud familiar o de repente no acuden al hospital y encontramos en esa situación donde esa variante que no se cuidó, que no cumplió a cabalidad las reglas que se informan a través del Ministerio de Salud, de las páginas del Ministerio de Salud, de la página de ustedes también, ¿verdad? Como medio de difusión. Esas son las que sufren, llegan mal. Y entre ellas tenemos, hoy en día, anteriormente internamos, hace un mes internamos pacientes mayores de 60 años, hoy internamos jóvenes de 30, jóvenes de 25, jóvenes de 40 años, internamos en mal estado y con comorbilidades, diabéticos, hipertensos, obesos, ni que decir, los obesos son los que más sufren.
¿Qué pasa con la vacunación, doctor? Porque ahora resulta que, bueno, tenemos pocas vacunas en el país, todos sabemos, pero esas pocas vacunas no son aprovechadas por la gente. Esta mañana en la costanera no había nadie. Me dicen acá que pasa lo mismo en nuestro vacunatorio en Ayolas. ¿Qué pasa ahí?
Y lo que siempre te digo, ¿verdad? Que existen informaciones erradas. Lastimosamente el internet hoy en día o de repente los medios de canales de difusión son o uno los puede tomar de manera positiva construyendo como instruyendo a la gente de lo real, lo verídico, de lo que realmente implica responsabilidad social y en este caso de salud, que es en el sentido de informar lo real, de que todas las vacunas sirven, todas. Es que, ¿de qué vacuna van a poner? Van a poner la vacuna contra el coronavirus y ya lo único que tienen que saber es que te va a servir y te va a ayudar, no a no tener, sino a no pasar por el periodo de mayor complejidad. Y de repente son esas situaciones en donde nos vemos un poco complicados porque de repente mi vecino al lado me pregunta a mí, ¿por qué me tengo que aplicar? Porque acá yo busqué en internet y no sirve la vacuna. Después fulano de tal promociona luego que la ivermectina, que el hipoclorito de sodio, que el ácido sulfúrico, y por poco no le pone también, ¿cómo se llama? De papacaño, es lo que funciona. Y la gente se va o viene al hospital con intoxicaciones. Y la gente seguía más por los comentarios y los chismes que por lo real y lo verídico y lo científico. Lastimosamente nuestra jerga popular y nuestro conocimiento popular se basan más en chismes y comentarios que en lo que como científico, como salubrista o como médico decimos.
Claro, y ahora pasa, doctor, que yo, por ejemplo, me quiero vacunar, que tengo 51 años, no puedo porque tengo que esperar que baje la edad. O sea, ¿qué está pasando? No entiendo qué es lo que quiere el gobierno con lo que está haciendo, Emilio.
Mira, por ejemplo, que la vez pasada, el domingo, dieron una buena explicación la gente de Salud Pública del Ministerio, y tiene razón. De repente tenemos 1,000 inscritos para la vacuna ahora entre 62 años y 65 años. ¿Verdad? Y tenemos 1,000 vacunas. Y tenemos que utilizar esas 1,000 vacunas por esa edad etaria. Pero también existe, como decir, gente que quiere vacunarse, pero ¿y qué pasa? No pueden vacunarse porque esas 1,000 vacunas tienen que reservarse para esas 1,000 personas de esa edad etaria. ¿Y qué pasa hoy en día? Esas 1,000 personas no van 200. Entonces uno tiene que esperar a que de repente alguna persona de esa área vaya a vacunarse. ¿Y por qué no se dan en el momento? ¿O porque tienen mala información, se les suministró mala información, la gente habla por hablar, los familiares le convencieron, algún vecino le convenció de que no sirve la vacuna? O lo otro también, que no tienen medio de transporte como para ir al lugar de vacunar.
Y ahí viene el otro tema, doctor. ¿Por qué no se lleva la vacuna anti-COVID a las unidades de salud familiar?
Porque las unidades de salud familiar están dedicadas y abocadas a lo que es el servicio común de vacunas. En este caso es el tema de, por ejemplo, la influenza, que se está aplicando también en las unidades de salud familiar que están liberadas, y también el programa regular de vacunas.
Pero no quita de que se pueda llevar anti-COVID a una unidad de salud familiar.
Y no quita la expectativa, pero el programa está hecho de esa manera, ¿verdad?
Otra vez hablamos en la falla del gobierno. El gobierno está fallando, pero radicalmente, doctor, en todo esto.
Mira, más que falla, yo creo que tenemos que mirar de otra manera, ¿verdad? En otra situación. Cada localidad y cada distrito tiene su pensamiento, su forma de actuar y su forma de vivir muy diferente, ¿verdad? De repente nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro distrito de Ayola, tenemos unidades de salud familiar que están a menos de 5 kilómetros a la redonda o 15 kilómetros a la redonda del hospital. Y uno de los protocolos que manda es que como la vacuna COVID de repente puede traer de repente no es complicaciones, sino ciertos efectos inmediatos, es mejor que esté dentro de un local hospitalario o cerca de un hospital, ¿verdad?
Pero la vacuna que está en la costanera, ¿qué hospital tiene cerca?
No sabría decirte, pero no sabría decir. Ahí creo que armaron también un puesto como para que la persona espere 30 minutos y todas esas cosas, como para que pueda tener ahí atención si es necesario.
¿Me pregunta, doctor, si el sábado hay vacunación anti-COVID o no? ¿Cómo está eso?
No, los fines de semana es solamente para nivel central. Nosotros tenemos que hacer recursos humanos. Imagínate que nos repartimos en varios frentes como para poder ayudar y soportar un poco esta situación entre vacunas, hisopado, atención en urgencia, atención en internado, y estamos así. Necesitamos más recursos humanos como para poder satisfacer esa necesidad de habilitar el vacunatorio fin de semana.
Bueno, los oyentes me están escribiendo, me dicen, ¿dónde se está aplicando la vacuna contra la influenza, doctor, acá en Ayola?
En las unidades de salud familiar. En esos respectivos horarios y cronogramas que ellos tienen. Que cada barrio, cada gente tiene su unidad de salud familiar. Por ejemplo, Las Mercedes, Boca de Apoturio, María Graciela, San José Obrero, por ejemplo, en la UFS Las Mercedes con la doctora Pérez. y el la Sin Vivienda es Mi Vivienda, en Boca de Tepeque, Tranquil, también parte de San Antonio, parte de Vicente Pilar, creo que también es la doctora Chucarro en la unidad de salud familiar también. Y después Resto también, por apellido, por ejemplo, Coyú, creo que también, y esa zona de Corateín también es con el doctor Johnny Caballero, la UCF de Corateín. Y así que efectivamente, dice Jusemí, varios aledaños como Barrio, y también esa zona le corresponde a San Rafael, le corresponde a la doctora Natalia, ¿verdad? La UCF de San Jusemí.
Bueno, hay un sentimiento encontrado, Emilio, con todo esto de la salud, porque acabamos de hacer una radiografía, hablando ya en términos médicos, ¿verdad?, de la situación, el tema de las vacunas, los pacientes que están ahí, y ayer llega equipo, nuevos equipos para el Hospital de Ayola, es el Arco en C, famoso, del que hemos hablado varias veces, equipos de rayos X, equipamiento para el hospital también, que los oyentes también me piden que hablemos del tema, doctor.
Sí, justamente ayer llegó el Arco en C después de casi 6 meses de espera. Un instrumento que veníamos gestando en 2020 como para que las cirugías traumatológicas de alta complejidad que necesitan ese tipo de instrumento no fuese necesario derivar a otro lado. Y por suerte, gracias a Dios, ayer llegó y realmente es una satisfacción y un logro que tengamos ese instrumento que va a ayudar muchísimo a toda persona que necesita una atención más especializada en cuanto a lo traumatológico.
Bueno, entonces está también ya eso que estaba faltando. Terapia intensiva llena en Ayola, ¿no?
Así mismo, sí. Terapia intensiva, no sabes cuántos mensajes, cuántas llamadas recibimos todos los días para poder recibir gente en socorro, compañeros, colegas, que su papá, su mamá, su hermano necesitan terapia, y te sentí con la mano atada porque no podés ofrecer, así como decir, sentimiento encontrado, querer ayudar, pero estás con la mano atada, no hay manera. Increíble los sentimientos que tenemos muchas veces, y llegar a la casa cansado a las 9 de la noche porque de repente no terminás en tu horario a las 7 de la noche o a las 5 de la tarde, terminás porque entre ayudar al amigo que de repente se siente mal, porque nosotros como compuertanos tenemos que ser solidarios, ¿verdad? Y muchas veces no damos abasto, nos bloqueamos y tenemos que ir un ratito a la casa, nos bañamos, nos refrescamos, y luego de repente a las 7, 8 de la noche nos llaman pidiendo socorro, por favor, mi hijo se está ahogando, y qué hacer, tienes que acudir al hospital para poder ayudar, ¿verdad? Y así estamos todos.
Sí, hay personas que me están diciendo que se tiene que hacer mayor hincapié en el tema de la vacuna. Lamentablemente hay mucho chisme, lo que vos decías, hay mucho ahí, se habla, no sirve, le falta cosa, y sin ningún asentamiento científico, y me piden que insistamos, por favor, porque hay muchas abuelitas que no están yendo a vacunarse, y es más por miedo o por eso que le han dicho, que trae tal o cual consecuencia, ¿no?
Así mismo.
Doctor, te agradezco, ¿no? Mucha fuerza, sé que son pasando unos momentos difíciles, y sé también que ustedes, en cierta manera, también son empleados, ¿verdad? Son gente que está ahí bajo el mando de políticas que tiene el gobierno, que no nos parecen las más acertadas, lamentablemente, pero bueno, Dios quiera que podamos ir avanzando, o por lo menos paliando la situación, doctor.
Yo creo que sí, yo creo que ojalá, lo único que pedimos es que la gente entienda y comprenda. A veces recorro un poco a Ayola y veo lugares donde la gente no usa tapabocas, pues. Hasta este día, si no le toca, parece que no van a entender. Si no le toca a uno, no van a entender. No van a entender lo que es la sensación de ahogo, no van a entender cuando tu hijo o tu hija de 30 años tengamos que intubarla acá. No van a entender cuando de repente fallezca, Dios quiera que no, ¿verdad? Pero hasta que no te toque, no vas a entender, y eso es lo que no tenemos que llegar a, no tenemos que llegar a que pase, ¿verdad? Tenemos que prevenir, usando el tapabocas, manteniendo la distancia, salir lo necesario, el fin de semana evitemos mucho la salida, usemos esa burbuja interna, tenemos familias enteras contagiadas todavía del día de la madre, ¿verdad? Porque no se respetó muchas veces esa burbuja y no tomamos esas medidas sanitarias que tenemos que tomar.
Por eso, doctor, muchas gracias.
Dale, perfecto. Un abrazo.